Dios, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos que agradecerle al Señor que nos haya dejado un método pedagógico para comprender mejor el reino de los cielos y la, pues la manera de comportarse de los hijos del reino, que son las parábolas. Las parábolas no son fábulas como las fábulas de Esopo, donde los animales hablan. Tampoco son alegorías, sino son realidades tomadas de la vida real, realidades que posiblemente algunos de los oyentes experimentaron, o nosotros también podemos haber experimentado, y que sirven para comprender misterios profundos, para que aprendamos y se nos graben en nuestra mente. A veces con el simple título de una parábola ya tenemos toda la composición del lugar. Pues vamos a meditar en la presencia de Dios, a tratar de comprender la parábola de los siervos que esperan a su Señor. También se puede llamar parábola de invitación a la vigilancia. Dice San Lucas: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sepan que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, velaría y no le permitiría abrir un boquete en su casa. Pues quizá si nos ponemos a pensar en las casas de aquella época, pues nos damos cuenta de que, porque habla de un boquete, como por ejemplo aquellos amigos del paralítico metieron al paralítico por un boquete del techo, donde, pues no sé, me imagino que sería como algo así como el techo de una palapa, o sea, de ramas, de una estructura frágil que podía ser relativamente sencillo abrir un boquete. Pero lógicamente para abrir el boquete, pues el dueño de la casa no debe estar, porque obviamente se da cuenta si alguien está abriendo un boquete en su casa, en el techo de su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pues muy sencillo, un dueño de la casa, si supiera a qué hora va a venir el ladrón, pues no le permitiría abrir el boquete en su casa. Y ustedes también, estén preparados, a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Vamos a pensar qué lecturas admite esta parábola, porque ese es lo bonito también de las parábolas, que pueden entenderse en un sentido o en otro, que son realidades, se pueden ver con distintas ópticas. En este caso, pues la más directa, la interpretación más directa y más lineal, se refiere a la venida de Cristo en su parusía, al final de los tiempos. A la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Nadie sabe cuándo va a venir ese Hijo del Hombre, de acuerdo a la visión de Daniel. Y dice, pues para esa venida, para la última venida, estén preparados, siempre estén preparados, para que tengan también el deseo de que se establezca el reino definitivo, los cielos nuevos y la tierra nueva, porque ahí será todo maravilloso. No habrá llanto, ni lágrimas, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado. Pues una manera de estar preparado es que mantengamos esta esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, que nos sostenga en las dificultades de este mundo y que ayudemos a los demás a que también sean sostenidos con esta gran esperanza, la gran esperanza del establecimiento del reino definitivo de Cristo, que no tengamos como los mundanos, pues, esperanzas chiquitas, que son las que los hacen estarse moviendo. Nosotros tenemos la gran esperanza y por eso podemos decir, pues, aquí entendemos los sufrimientos, por ejemplo, como parece un Dios malo que manda muchos sufrimientos y muchas penas, pero si supieras lo que te espera, y además por toda la eternidad, dirías, pues super valió la pena ese sufrimiento, aunque haya sido un sufrimiento largo y muy, muy doloroso o muy injusto. Entonces estará bien. Pues sin despega audentes, alegres en esperanza, repite el Padre, sin despega audentes. Pues es una interpretación a esta parábola. La otra interpretación puede ser la que se refiere a la hora de nuestra muerte. No sabes a qué viene el ladrón, aquel que te privará de la vida. Y el Señor decía a veces, pues, que el Hijo del Hombre vendrá como un ladrón en la noche. Y vendrá sin que se espera. A veces podemos decir, pues, si esta persona se levantó en la mañana pensando que iba a anochecer y ya no anocheció, ya se murió. Pues estar preparado, que lo hacemos pues con el ofrecimiento de nuestra muerte. Cada vez que rezamos el Via Crucis, por ejemplo, decimos que acepto de buena voluntad cualquier género de muerte, estoy preparado para el momento que me llames, permíteme morir en un acto de perfecta caridad hacia ti, que esta tarde de mi vida, cuando me pregunten por el amor, puedo decir, estaba preparado, no me fui, me visitó el Señor y el Señor llegó en un momento inesperado, cual sea, cualquiera. Le ofrezco mi muerte en cada misa, así como Él me ofrece la suya, yo también puedo ofrecerle mi muerte. Quizá cuando me esté muriendo ya no tenga demasiada lucidez para estarle ofreciendo aquello, y pues ahora que no me estoy muriendo, pues sí puedo adelantar ese ofrecimiento. Y una tercera interpretación de esta parábola, que si supieran a qué hora va a venir el Hijo del Hombre, no permitirían que le abriera un boquete en su casa, por lo tanto estén preparados. Porque a la hora en que menos piensas, viene Jesús. La puedes interpretar también así, diciendo, pues está viniendo constantemente, sin hacerse notar, está llegando a mi vida. Está siendo, como le gustaba decir a San José María, Cristo que pasa, está muy cerca. Casi es un milagro que no lo veamos. Y en cada instante me acompaña y me alienta. Aquello que decía Octavio Paz, que decía que los protestantes son unos ilusos porque se basan en una moral de un hombre que vivió hace 2000 años. Pero que los católicos son todavía más ilusos porque piensan que ese hombre está continuamente con ellos. Pues sí, es la contemporaneidad del Señor en nuestra vida. Pues que es una realidad que yo no permita que se me hagan boquetes. Porque no sé a qué les va a llegar el Hijo del Hombre. Que esté en mi casa. Y si estoy en mi casa, no se me abren boquetes. ¿Qué quiere decir estar en mi casa? Pues quiere decir estar consciente de mi interior. Hay gente que nunca está en su casa, que está siempre fuera, no sé si por gusto o por necesidad, pero no esté en su casa. A lo mejor nos podemos decir, yo también estoy muy pocas veces en mi casa. Tengo una loca que se llama la imaginación, que me está sacando siempre de mi casa, que no me permite vivir en mi interior. Y entonces, ¿qué me pasa? Pues que pierdo el control interno. Y entonces soy juguete de los vientos o de las modas. Y entonces se me abren, no uno, a lo mejor, sino varios boquetes. Tengo boquete. Y ya soy esclavo de, pues no sé, de mi imaginación o de los miedos o de la memoria. Porque hay ladrones, muchos ladrones, muy hábiles, empezando por el demonio, que no le interesa que yo esté en mi casa, porque sabe que si estoy en mi casa, pues estoy con él, estoy en mi paz interior. Y por eso el Señor pues no nos dirá eso, no me pierdas, porque aquí estoy en ti, estoy en tu casa. Ten continua presencia de mí en tu yo. No tengas otras presencias, por ejemplo, presencias de no sé, de resentimientos, o presencias de ti mismo, presencias de conflictos interpersonales, o presencias de enojos, o presencias de pues, búsqueda de compensaciones, o presencias de ataduras, presencias de adicciones. Si es que yo no me voy, si tú estás en tu casa, me vas a encontrar. Yo no me voy nunca. Yo no me muero. Los demás sí se mueren, yo no me muero. O los demás se olvidan de ti, yo no me olvido. Yo te estoy siempre viendo, te miro. Los demás están en sus cosas, pero yo estoy en ti. Siempre te tengo en mi mente. Y eso es lo que, pues, a lo que estoy invitado. También decía Octavio Paz aquello de que amar es hacer de un tú una presencia. Una presencia de un tú. Eso es amar. Lo estoy haciendo constantemente presente, en cualquier momento. Y no me fui, no abandoné mi casa, no la dejé al peligro de que me abrieran boquete. Amar es hacer de un tú una presencia, y orar es pues, acoger esa presencia. Es decir, te recibo en mí, quiero corresponderte. Por eso el Señor dice, vigila, vigila, vigila. Y dice, ya te perdiste, ya te fuiste, regresa. Tu mundo es lo interior. Busca dentro de ti, decía San Agustín, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Y ese huésped, pues es como esas personas muy tímidas que uno a lo mejor ni se da cuenta de que están. Hago en una reunión, bueno, pues estuvo fulanita, pues la verdad ni me di cuenta porque, pues como no habla, o como se sienta siempre en un lugar un poquito oculto, pues así él es como un tímido que dice, pues yo estoy solamente si tienes ganas de advertirme. Pues esa es nuestra fe. Uno de los artículos de publicaciones internas, no sé si coincida con el de usted, este es de mayo de 2017, el editorial se titula En la alegre esperanza de Cristo. O sea, como vivir en la alegre esperanza de que está Jesús. Y dice, parece sencillo dejarse mirar. Simplemente ser en la presencia de Dios. Pues qué fácil, ¿no? Pues ser en la presencia de Dios, acoger la realidad de esa presencia. hacer de un tú una presencia. No es una presencia abstracta, es la presencia de un tú. Parece sencillo, pero lo cierto es que nos cuesta terriblemente en un mundo hiperactivo y saturado de estímulos como el nuestro. Sí, porque este dejarse mirar por Cristo, este ser en la presencia de Dios, es exactamente lo opuesto a la hiperactividad y a los estímulos. Nuestro mundo, dice, está saturado de estímulos. Puedo tener cualquier estímulo, visual, auditivo, de comida, de lo que quiera. Está saturado. O sea, así como una tela está saturada de agua o lo que sea, bueno, pues sí, el mundo está saturado de estímulos. Yo tengo que ser cuidadoso porque si no, pues efectivamente se me abre un boquete y otro boquete y otro boquete y se mete el ladrón. ¿Y qué me roba? Pues me roba la presencia del tú. ¿Y qué me trae? Pues cosas que me van dañando, que van enfermando. Pues dejarse mirar, simplemente ser en la presencia de Dios, es lo que se llama oración de simple mirada o también oración de quietud. Y continúa el artículo diciendo: por eso es necesario pedir a Dios el don de entrar en su silencio y de dejarse mirar por él. Convencerse en definitiva de que estar en su presencia es ya una oración maravillosa y tremendamente eficaz, aunque no saquemos de ella ningún propósito inmediato. Pues la contemplación del rostro de Cristo tiene en sí misma un poder transformador que no podemos medir con nuestros criterios humanos. Parece que no hice nada, que no saqué ningún propósito, pero dice, fue tremendamente eficaz que hayas tenido contacto. Tiene un poder transformador que no podemos medir con criterios humanos. Pero claro, tienes que pedirle a Dios el don de entrar en su silencio. Pues un don porque es una gracia, pero lógicamente es también correspondencia. Como toda gracia, pues implica a ver si le correspondemos o no. Voy a hacer bien la oración, voy a llevar una vida de fe, voy a buscar tener pureza de mente, pureza de corazón, sobre todo pureza donde no se me meta mi yo, donde no me esté buscando a mí mismo, sino que sea en la vanidad, en la frivolidad, en las compensaciones, en esta saturación de estímulos que me presenta el mundo, mi capacidad de recogimiento, pues la escucha de su palabra, la búsqueda del sagrario, mi preparación para la misa, el tiempo de la noche, el tiempo de la tarde, la capacidad de descubrirlo en toda circunstancia, es el don de entrar en su silencio, el don de no dejar que se me hagan boquetes. ¿Y por qué es tremendamente eficaz? Dice, ¿por qué tiene este poder transformador que no podemos medir con criterios humanos? Pues porque hemos estado con la persona, porque hemos estado con el alfa y el omega, con aquel por el que todo fue hecho, con aquel que tiene pues la plenitud de la salvación, aquel que es el amado del Padre, aquel que es pues nuestro amado, su principio y nuestro fin. Hemos estado con él, no hemos estado con sus cosas, sino con su persona. Pues a la hora que menos lo pienses viene el Hijo del Hombre. Pues sí, así como a los caminantes de Emaús, de repente, ay, aquí, ¿quién era ese misterioso acompañante? Será él. Es el Dios escondido. Pues viene a ti en medio de la nada. en este momento, en el que sigue, en el desayuno, en la comida, en la tertulia, en las clases, en la calle, en el coche, en la noche, en la madrugada, en el insomnio, en lo que sea, viene, viene. Y lo llena todo con su presencia. Es el que viene, el Hijo del Hombre, a la hora que menos lo pensamos bien. Este santo San Patricio, que es el patrono de Irlanda y el evangelizador de Irlanda, compuso una oración. Él era un hombre pues, de acción, era un gran evangelizador, también lógicamente un hombre de profunda vida espiritual. Es una oración así como tratando de hacer conciencia de esta verdad. Decía: Cristo ante mí, sí, ante mí, enfrente de mí. Cristo detrás de mí, iba también, como siempre, acompañándome, pues como cuidando mis pasos. Cristo alrededor de mí, como si fuera mi atmósfera. Cristo hoy dentro de mí y fuera de mí. Cristo el humilde y el manso, Cristo el todopoderoso, en el corazón de cada uno a quien hablo, ahí también lo descubro, en la boca de cada uno que me habla, en todos los que pasan cerca de mí o me ven o me oyen. Dice que otra vez oyó: aquel que entregó su vida por ti está orando en ti. Pues efectivamente esa es la enorme cercanía, la manera de explicar aquello de no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Aquello que decía San José María de no solo somos alter Christus, sino ipse Christus. Él está orando en mí. O sea, lo vi orando en mí. Pues es la invitación a Cristo que viene, y Cristo que está llegando en cada momento. Procuremos, dice la carta del 5 de abril del 2017, procuremos vivir de modo que siempre podamos decir con San Pablo: mi vivere Christus est. Para mí vivir es Cristo. Pues no es otra cosa de la que vivo, de lo que vivo. No vivo de las noticias, no vivo del deporte, ¿no? Vivo de Cristo. Si a veces por debilidad o cansancio o por tantas circunstancias de la vida perdemos de vista esta realidad, Él siempre nos está esperando, dice el Padre, siempre. Siempre está viniendo, siempre está llegando. Nos ilusiona que en esta gran catequesis que es la obra, todo gire cada vez más en torno a su persona, a su presencia. Todo gire más, cada vez más en torno a su persona. La presencia de su persona. Que mi vida gire más, que mis pensamientos giren más, que mis afectos giren más. Pues es la invitación de la parábola. Lo dice aquel punto de camino. En las intenciones sea Jesús nuestro fin, todo lo hago por ti. En los afectos nuestro amor, con todo mi corazón. En la palabra nuestro asunto, mi medicina es hablar de ti. Lo que me encanta es hablar de ti, hacer que otros te encuentren o te amen. En las acciones nuestro modelo. Entonces siempre confrontando mi vida con la tuya. Entonces, efectivamente, pues tendría un planteamiento de vida pues, como positivísimo, ¿no? Mi vida es un tú, mi vida es estar descubriendo a alguien que está llegando, alguien que está amándome, alguien que está mirándome, alguien al que puedo hablarle siempre, alguien al que puedo siempre escuchar, alguien al que puedo ofrecerle todo, alguien que puede estarme siempre acompañando, que está conmigo, alguien que me, con el que me emociona su presencia, alguien que está en el centro de, pues, de mi mundo interior, alguien al que estoy siempre tratando de darle gusto, alguien al que estoy pues tratando de corresponderle a sus detalles porque está teniendo incesantes detalles para mí, alguien que está vivo y por tanto que se comunica, con el que puedo tener, pues no sé, como afecto o hasta saludos afectuosos. Entonces podré decir efectivamente estoy preparado, estoy vigilante, no estoy dejando que se me hagan boquetes. Qué horrible tener boquetes, se me hacen boquetes constantemente. No estoy en mi casa donde está él, me fui y entonces vino el enemigo y me hizo un boquete. Vamos a pedir a María, que estuvo siempre preparada, siempre preparada, cada vez más preparada, como sabemos, pues su gracia fue siempre creciente, preparada pues para su hijo, preparada para cuando el Señor quisiera llevársela, preparada por supuesto para estar con nosotros en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No tuvo ningún boquete, no le hizo el enemigo ningún boquete, estaba perfectamente toda ella pues, llena de Dios. Es la maestra en el arte de corresponder con totalidad a la totalidad de Dios. Es la manera de vivir. Pues, Monsile, ayúdanos en este modo, como quiere el Hijo del Hombre, que estemos preparados, como nos explicó en esta parábola de los siervos que están siempre esperando de su Señor, la parábola de la invitación a la vigilancia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.